Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, hoy miércoles 9 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Embarcación con 15 inmigrantes cubanos, 9 hombres y 6 mujeres llega a las aguas de las islas Gran Caimán, informa la agencia Associated Press. Y en audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, director de la USAID, responde preguntas sobre proyectos para Cuba. Al respecto, congresista cubano-americana Ileana Rosletini también realizó preguntas y elogió la labor de la agencia con la isla. Cubano se corta las venas para evitar deportación en Guayaquil, Ecuador, informa el diario La República. Universidad de Princeton presenta hoy evento con artistas, escritores y académicos cubanos. Y prepara Cámara de Comercio de Estados Unidos viaja a Cuba dentro del programa Pueblo a Pueblo. Expresidente brasileño Lula da Silva recomienda a Maduro un gobierno de coalición, mientras que el presidente de Venezuela responde con un no a la negociación. Y Sociedad Interamericana de Prensa instó hoy a los gobiernos, instituciones y medios de comunicación a vigilar y denunciar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Capriles ha anunciado ya que el diálogo es una oportunidad histórica para defender la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Y finalmente, de la prensa nacional, emite declaración directora general de los Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre la situación del subcontratista Alan Gross. Bueno, y un placer ya, como todas las tardes, mitad de semana, presentando a mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Efectivamente, mitad de semana, una semana caliente, y bueno, llevamos casi 60 días con el tema de Venezuela, y desde luego, bueno, ante todo, mi saludo a Pendaje, a Ofelia, y es que, Tomás, este es un tema que constantemente está girando. Así que creo que tenemos por ahí.
Vámonos unos minutos ya con nuestra invitada, pero es interesante, quería reportar a nuestra audiencia en el área de nuestra querida isla de Cuba. Acá es interesante, acaba de hablar en cadena pues el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, y ha denunciado, escucha esto, Cari, 162 agresiones durante todo este periodo de protesta de médicos cubanos en Venezuela por parte del estudiantado. Mi pregunta es, ¿dónde ha estado la Cancillería del gobierno de Cuba? Porque tú has escuchado hasta ahora alguna denuncia por parte de las autoridades cubanas de abusos contra los colaboradores cubanos en Venezuela.
Primera noticia.
Bueno, pues eso es lo que está diciendo.
Pero bueno, mira, lo que tú señalas es muy importante. Yo creo que ahí hay un vacío de protección por parte de esas autoridades cubanas que tanto dinero ganan con la prestación de servicio, que de ser cierto, y no tenemos nada más que la palabra de Arriaga, que por favor vamos a ponerla en hold, como se dice vulgarmente, pero de ser cierto, ya debían haber tratado de actuar,
claro.
O es que van a ser igual que en otros países.
Vámonos ya, Cari, ya tenemos comunicación allá en el estado de Lara, específicamente en la ciudad de Barquisimeto, con la destacada periodista del diario El Impulso, María Ángela González. María Ángela, buenas tardes y bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Martí. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Dentro de todo estamos bien por acá.
Bueno, pues un placer. Primero que nada, acaba de emitir, antes de entrar en todo lo que está ocurriendo, fluyendo mucho la temática de la negociación en las últimas horas en Venezuela, pero acaba de emitir en las últimas horas la Sociedad Interamericana de Prensas, es una alerta tanto a gobiernos regionales, instituciones y medios de comunicación fuera de Venezuela, por supuesto, a vigilar y denunciar todo lo que está ocurriendo y no se dice en su querida patria. Me gustaría, María Ángela, usted como periodista que ha estado allí reportando todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos ya cerca de 2 meses, ¿cuán importante es esta declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa buscando solidaridad con lo que ocurre en su patria?
es realmente importante. En los últimos días se han suscitado hechos de violencia, donde también han resultado agredidos algunos periodistas, tanto de forma directa como de forma indirecta, y es importante que se cree o se apoye lo que es la cultura de hacer la denuncia. Inclusive, como lo mencionabas anteriormente, en el caso de los médicos cubanos que se han también visto afectados por esta por la violencia, justamente lo que es parte de del CNTP en Venezuela, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y el mismo IPIS, que es una organización no gubernamental que también monitorea los que son los derechos humanos y el respeto a la profesión de los periodistas, de que ese tipo de denuncias deben hacerse, porque si no, los casos no quedan, vamos a decirlo, legalizados de alguna manera, y se complica hacer presión para que el gobierno cumpla con su responsabilidad. Recuerda que tanto como periodista o como ciudadano, el derecho debe garantizar, el Estado debe garantizar tu seguridad, independientemente de la toda la política que sea.
Quería hacerte una pregunta, María Ángela.
Dígame.
Como periodista, ¿cómo es el cubrimiento que ustedes están teniendo? Tienen dificultad para cubrirlo porque prácticamente sí, el régimen de Nicolás Maduro ha tomado posesión de todos los medios. Entonces esto es algo que, con relación a esto mismo que la CIP está instando a vigilar y a denunciar, yo me pregunto, la denuncia, ¿cómo la emiten? Si tienen dificultades en ustedes ejercer su labor como periodistas.
Bueno, ejercer la labor de periodismo en Venezuela lleva un par de años complicado. Se ve inclusive cuando la AN entra en sesión, que es la Asamblea Nacional, los periodistas no pueden entrar y se deben mantener en un salón aparte. Lo ves también con la reunión de días pasados de UNASUR, que los periodistas tampoco tuvieron acceso. Eso es una de las muestras de cómo se dificulta lo que es cubrir las noticias acá. Pero en estos 2 meses de protestas ha sido mucho más complicado, porque hay efectivos de seguridad que han violentado la seguridad de los periodistas. Otras veces simplemente nos encontramos en el lugar cuando se presenta una situación de violencia, y te hablo en forma personal incluso. El viernes yo viví una situación tensa en donde, pues, quizás la agresión no va dirigida expresamente al periodista, pero también te encuentras con un obstáculo, inclusive hasta el tener que salir con el chaleco antibalas o con la máscara antigás, porque sabes que va a ser bien complicado. Tienes el ejemplo de lo que sucedió dentro de la Universidad Central de Venezuela, y son experiencias que realmente ponen en juego lo que es tanto la seguridad de del periodista como la seguridad de que de verdad podemos contar lo que está sucediendo en el país.
Ahora, uno de los casos, María Ángela, antes de entrar en detalles de la crisis política, uno de los casos más emblemáticos de esto es el secuestro y la desaparición de la jefa de corresponsalía de Globovisión, Nairobi Pinto. Incluso en el día de hoy, pues, colegas, no sé si ya tú te has sumado, han escrito una carta pidiendo la liberación de ella y que se esclarezca hasta dónde empaña el tema del trabajo de ustedes el secuestro de esta periodista.
Esto nos tiene bien preocupados. Primero, porque no están las características normales, o sea, por decirte, no logramos todavía saber si se trata de AMPA común o se trata de una represalia política. Generalmente, cuando hay un secuestro, las personas que hacen o cometen este delito se comunican con la familia y exigen un pago de dinero. En estos momentos, ya casi por cumplirse 2 días y tanto del secuestro, no se han comunicado. Entonces, esto nos tiene a todos en zozobra. Y el hecho de que fuera llegando a su casa te demuestra entonces cómo, o qué tan fácil, qué tan vulnerables somos ante la inseguridad. En la mañana se tenía previsto que dieran una rueda de prensa, fue suspendida, y a raíz de ello es que estás viendo este apoyo de varios periodistas, inclusive en Twitter. Muchos están colocando una fotografía donde muestran una camisa blanca y un papel con una etiqueta dándole apoyo a ella, porque pues necesitamos que haya información justamente por esto. No sabemos si es secuestro, si es desaparición, si se trata de AMPA común, qué es exactamente, pero todo pareciera y quizás apunta hacia el lado político, aunque es muy prematuro decir algo y no queremos decir algo que ponga en peligro la vida de ella.
Quiero pasar un poco al ámbito político de lo que está ocurriendo en este momento con relación a la aceptación por parte de la Mesa de Unidad Democrática de asistir a una reunión con el gobierno, donde Maduro está pidiendo la mediación también de la Iglesia Católica del Vaticano. Pero dentro de esto surge algo muy irregular, y es un llamado del ex presidente, íntimo amigo de Chávez, Lula da Silva, un gran defensor del socialismo del siglo XXI, a que hiciera como una especie de pacto para gobernar en conjunto, y la respuesta de Maduro no se hizo esperar. No tengo nada que negociar ni pactar. Hasta aquí el informe. Mi lectura, bajo este clima, ¿puede haber algún síntoma de avance en una mesa de negociación? ¿Cómo lo ven ustedes como venezolanos y tú en especial como periodista?
Está bastante complicado, pero tenemos que entender que de alguna manera tenemos que dialogar, no podemos caer en posiciones radicalizadas porque es la seguridad de muchos venezolanos lo que está en juego. Es complicado sentarse en una mesa con una persona que constantemente te está minimizando, te dice que no, o inclusive cae en palabras de insulto, que es lo que está sucediendo. Más cuando otra parte de las representantes que se están sentando en esa mesa no abarcan a toda la población. Muchas personas de la oposición no se sienten completamente respaldadas por las personas de la MUD que están sentándose allí, pues consideran que tenían que haber un representante de los estudiantes, que son las personas que llevan en este momento la bandera de las manifestaciones, y los estudiantes no están allí. De los alcaldes de oposición solamente hay 3 personas y todavía hay presos políticos. Entonces, eso turbia lo que es la situación. Por otro lado, existen las personas que nos colocan de ejemplo que, bueno, hasta el mismo Mandela en algún punto tuvo que negociar. Y es lo que tenemos que entender. En política no podemos quizás ser... En algunas cosas hay que decir que no. Por ejemplo, el aceptar que exijan personas que sigan con violaciones de los derechos humanos, que hayan presos políticos, que todavía hay estudiantes detenidos. En eso tenemos que ser rotundos. Pero en cerrar las posibilidades de mediar no se puede, porque son cosas muy delicadas. Es todo un país el que está en zozobra. Así tú estés protestando o no en la calle, la zozobra te toca. Porque también cuando sales a la calle estás expuesto a encontrarte barricadas, que muchas veces tienen fuego, que tienes que cambiar tu ruta habitual para llegar a tu casa. Te coloco nuevamente un ejemplo personal. Yo anoche no pude bajar a mi casa. Yo vivo a las afueras de Barquisimeto, en Cabudare, que es una ciudad dormitorio, y las dos principales vías de acceso estaban tomadas, una por la Guardia Nacional y otra por las manifestaciones y las barricadas. Entonces, yo tuve que quedarme en casa de mi abuela, pero esto le está sucediendo a muchas personas que no pueden llegar a sus trabajos, que no están, los niños no pueden ir al colegio. Entonces, tienes prácticamente todo un país en zozobra.
¿Cómo no? Estamos tratando, María Ángel, para ver si puede interrelacionar contigo, establecer contacto con uno de los líderes estudiantiles en Caracas para también ver su posición. Mientras establecemos la producción, la comunicación, me gustaría en el estado en tu estado, en el estado de Lara, gobernado por Henry Falcón, un gobernador opositor. Por cierto, que es uno de los que participó ayer en este intento encabezado por Ramón Guillermo Aveledo al frente de la Secretaría de la MUD. ¿Cuál es la situación en el estado de Lara?
Lara ha sido uno de los estados que se ha mantenido en constante lucha. Las manifestaciones han estado en Cabudare, lo que es el este de la ciudad de Barquisimeto, algunas en el centro y el oeste. Para que entiendas un poquito, el hecho de que en Cabudare hay zonas específicas, urbanizaciones, que ya la Guardia Nacional deja todo un día la tanqueta allí, día y noche, porque saben que quizás las personas que salen a la manifestación son de esa urbanización, nos han puesto todos en peligro. Hay personas, incluso ayer en la noche, que estaban denunciando que cerca de lo que es la Ribereña, una de las avenidas que comunica Barquisimeto con Cabudare, donde hay muchas urbanizaciones privadas, hay una redoma donde se estaban reuniendo rapiditos, que es una especie de carritos por puestos que hay acá en la ciudad, donde tú es un poquito más económico que un taxi regular, y es una vía muy usada de transporte, que estaban reuniendo allí rapiditos y motorizados, y se presumía que estaban armados y que era una forma de amedrentar. Gracias a Dios no sucedió nada, pero es la situación que se estaba dando en varias urbanizaciones. Por ejemplo, hay un centro comercial muy famoso acá en la ciudad, donde también hay una urbanización, que es la Urbanización del Este, que es un bloque de edificios, donde constantemente la Guardia Nacional, apenas hay 2 o 3 barricadas, o se reúne un grupo de estudiantes, pasa horas después reprimiendo. Inclusive ha llegado a reprimir cuando no hay nada de manifestación, simplemente como un acto de amedrentamiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Estás dando inseguridad a personas inclusive que quizás no están en la protesta y se están viendo afectadas. Y no es tolerable el saber que hay familias que tienen a los niños casi que entrenados ya para que cuando caiga la bomba lacrimógena vayan al baño, abran el agua caliente para que no sufran el efecto. Son cosas que no deben estar sucediendo en un país como el nuestro.
Hay otra situación que también está sucediendo que no debía suceder, y es que, de acuerdo con un estudio de la empresa de datos, el 91% del país está afectado por desabastecimientos. Entonces, yo me pregunto, no es solamente una protesta de corte política, de corte social, se engrana con un problema económico que está padeciendo toda la sociedad civil venezolana, ya sea prochavista o progubernamental o no. ¿Cuál es el sentir de la gente en la calle al conocer que ya tienen como una tarjeta que les dice cuándo tienen que comprar y lo que tienen que comprar? ¿Consideran ustedes que ya Venezuela va rumbo al mismo camino cubano?
Sí, de hecho fue parte de la lectura que tuvieron los medios de comunicación acá, claro, los medios que no son adeptos al gobierno, de que esto era una mala señal. El que ya te estuvieran diciendo cuánto tienes que comprar o no de un producto es indudablemente signo de que hay un problema económico grave. Además que ya no es nada más la tarjeta, sino que desde hace varias semanas o meses lo estamos viviendo en los establecimientos. Acá se ha hecho normal que consigues en los estantes una hoja de papel que dices que de productos de limpieza personal solo debes llevar uno o dos. Ejemplo, para las mujeres difícil conseguir variedad de jabones o de toallas sanitarias, debes comprar la marca que hay. O inclusive ahorita está pasando que desodorantes, el desodorante de barra no se consigue, se consigue el de bolita y de una marca en específico. O sea que estás llegando al punto donde ya no es el champú que yo quiero usar, es el que hay. Y si consigo, porque entonces llego también y estoy diciendo no hay, y tienes que recorrer varios establecimientos para poder encontrar eso. Más aún que son productos de limpieza, productos de comida y medicinas, que es el otro aspecto que está bastante fuerte. Acá en el estado, por ejemplo, los enfermos de VIH tienen semanas reclamando que no consiguen todos los retrovirales. Igual pasa con los pacientes de cáncer. Son enfermedades con las que no puede jugar. Yo no puedo decidir si tomarme el medicamento hoy o no. Yo quizás con una gripe me puedo hacer la loca y sobrevivo con un par de tés y tomando limonada caliente con miel y alguna cosa. Pero ¿cómo le dices a un enfermo de cáncer que después que se ha sometido a una quimioterapia no puede proseguir o no puede terminar su tratamiento porque no consigue parte de los medicamentos? O lo mismo con los enfermos de VIH, de que estás poniendo en riesgo su salud. Recuerda que son enfermos que tienen que tener las defensas altas y que cualquier enfermedad los puede atacar. Entonces, si no consigues el retroviral, ¿cómo cumples? ¿Cómo le aseguras una calidad de vida a ese enfermo? Lo estás prácticamente sentenciando.
Claro. María Ángela, allí en Barquisimeto, aún a pesar de todo el periodo de inestabilidad que lleva el Estado y la Nación con estas protestas, ¿todavía se mantienen los diferentes colaboradores cubanos en los diferentes sectores o ya no están en Barquisimeto?
Hay algunos que se han mantenido, en otros sectores los han removido por seguridad. Acá en Barrio Unión hubo lo que fue un hecho de violencia en un consultorio médico social, en donde dos personas se vieron pues en peligro. Pero también te hago una aclaratoria. Es importante saber que hasta los momentos no se ha demostrado, o los hechos de violencia en estos centros de asistencia social de salud no han sido durante manifestaciones o protestas. Han sido durante hechos de violencia que ocurren en la noche, en el anonimato. Lo cual también da una permite una segunda lectura, porque también los estudiantes desde su posición rechazan estos actos de violencia. Entonces no se sabe si son grupos radicales o grupos inclusive hasta del mismo gobierno que están buscando seguir sembrando la zozobra y la violencia para entonces poder decir, mira, como tú tienes 3 heridos, yo también tengo 4 heridos de este lado. Porque se ha convertido casi en una batalla de, que tú tienes un barista agredido, yo también tengo uno. Tú tienes un estudiante herido, yo también tengo uno. Entonces, en vez de decir, mira, yo le voy a dar seguridad a todos y vamos a sentarnos a hablar, era más el toma y dame, ¿sabes? se estaba convirtiendo en un problema casi de decir, bueno, no me importan tus muertos, me importan más los míos, porque era lo que se escuchaba cuando Nicolás Maduro hace las cadenas, que menciona a los de su lado y no menciona a los del otro. Y a ti no te puede doler más la vida de un venezolano o del otro o del Guardia Nacional. Te tienen que doler todos. Así sean 40, los 40 te tienen que doler. No te pueden doler 20 y los otros 20 hacerte la vista gorda.
Bueno, en realidad, Venezuela hace rato que vive un clima de violencia antes de que surgiera, ¿no?, este tipo de protesta, de barricada, lanzamiento de la ciudadanía a la calle, por todo lo que ya hemos conversado, incluso Tomás y yo en varias oportunidades, siguiendo mucho el ritmo de lo que sucede en Venezuela, pues normalmente los lunes nos comentábamos, ¿no?, la cantidad de muertos que llegaban a la morgue producto de la inseguridad nacional, de la delincuencia común, lo cual puede ser también una especie de aprovechamiento del régimen en este momento para poner de manifiesto que hay un estado de inseguridad, pero provocado por los estudiantes, cuando sabemos que Venezuela vive un ritmo de violencia sin investigar hace mucho tiempo.
Estás completamente acertada en esa postura, porque es así. Desde hace mucho tiempo Venezuela tiene índices de violencia muy altos, tiene índices de impunidad aún más altos, lo cual es gravísimo, porque no es nada más el hecho de violencia, es que las investigaciones que se inician no culminan, no arrojan datos. Más aún que las personas están temiendo hacer las denuncias. Acá ya no hay cultura de ir a hacer la denuncia, porque por un lado piensas que la policía no puede hacer nada o que el Estado no va a trabajar. Incluso tienes miedo de que si hago la denuncia me van a fichar y entonces van a venir contra mí, que son casos muy tristes. Y parte de lo que la gente comenta en la calle es, mira, pero está demostrado de que tenemos la cantidad de efectivos policiales y de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional para combatir la inseguridad. ¿Qué pasó que esa gente no salió antes? O sea, ¿por qué de un lado reprimes con tantos guardias nacionales a los estudiantes y no te metes a los barrios donde todos los días matan a alguien? Esas son las lecturas que la gente está teniendo en la calle, donde un país, si te agarras a las 9 de la noche en una parada esperando transporte público, te da miedo, donde caminas mirando a todos lados porque cualquier persona que está en la acera representa un peligro.
Exacto.
En donde los motorizados te roban en los semáforos si tienes el vidrio bajo y si no te tocan la ventanilla y te piden el celular.
María Ángel, lamentablemente nos queda un minuto, te prometemos que no va a ser el único contacto, pero me gustaría una reflexión final tuya. Tú hablabas de la validez del diálogo y la esperanza, pero mi pregunta hacia ti para concluir, ¿cuán legítimo es este diálogo cuando personas como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, actualmente en prisión, María Corina Machado y Leopoldo López, algunos de ellos en prisión, rechazan y son parte importante de la MUT? ¿Cuán serio y cuán legítimo puede ser este intento?
Sigue siendo complicado. Yo invitaría a que el gobierno de alguna manera muestre o dé una señal clara de que de verdad le interesa el diálogo. Ayer, por ejemplo, cuando se anunció el diálogo, había represión en varios estados del país. Yo diría que por lo menos quizás que le brindara medida humanitaria a Simonovic, por darte un ejemplo, que liberara al resto de los estudiantes. Y eso sería una señal de que podemos sentarnos a hablar de verdad. De resto, veo bastante complicado que la MUT logre parte de sus acuerdos. La MUT también debería ser un poco más fuerte en su posición de decir, claro, necesitamos que las garantías estén de verdad en la mesa.
Claro que sí. Gracias, María Ángela González, periodista del diario El Impulso, de Barquisimeto, en el estado de Lara. Un placer y te contactaremos nuevamente. Las gracias a ti, Cari, Dios mediante. Ya mañana jueves de regreso aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa. Ya entrando al estudio, como siempre, está ahora Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, esta tarde de 9 de abril, miércoles, ya mitad de semana, como siempre, presentando a esta hora a nuestro colega y amigo Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, totalmente recuperado.
Totalmente recuperado, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, en breve, pues con la ayuda de Ofelia estableceremos contacto desde Caracas y desde La Habana, dos invitados de lujo como siempre aquí en nuestro espacio. Me llama la atención, Omar, vamos a tocar el tema de la próxima visita a la Unión Europea y sobre todo en el contexto venezolano, con nuestros invitados que lo anunciaremos, el tema de todo lo que está fluyendo sobre la perspectiva de un diálogo en las últimas horas. Ahora, sí me llama la atención que un hombre simpatizante del socialismo del siglo XXI, un hombre muy cercano al régimen de La Habana, como es el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores del Brasil, le recomendara ayer a Maduro un gobierno de coalición, en una clara alusión, un viejo político como Lula, demostrando que Maduro no tiene todo el poder, hay que negociar. Sin embargo, la respuesta del presidente venezolano fue: reconocemos a Lula como una figura histórica de la izquierda latinoamericana, pero no tengo nada que negociar. ¿De qué diálogo se puede hablar entonces?
Bueno, ahí está establecido precisamente los términos del mal llamado diálogo, ¿no? De que se está hablando en Venezuela y de que están participando, hay que decirlo bien claro, algunos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, no todos. Precisamente Maduro acaba de establecer cuáles son los parámetros. No hay nada que negociar, es decir, el régimen habla y las personas que están ahí van a tener que obedecer y escuchar, no hay otra manera. Así que de antemano el propio régimen se ha encargado de descalificar el proceso en el que se están tratando de insertar, yo diría en algunos casos muy malintencionadamente y en el mejor de los casos muy ingenuamente, algunos miembros de la oposición tradicional política venezolana. Y vuelvo y repito sobre este tema, porque lo que no entienden estas personas es que el conflicto en Venezuela no se trata de un conflicto político tradicional al que ellos están acostumbrados a funcionar. Los arreglos y componendas, las mesas de negociaciones, etcétera, etcétera. Es un conflicto de otro orden, de otro tipo, en el cual ellos no han tenido, ni, no digamos ya protagonismo, no han tenido ni siquiera participación. Por lo tanto, como esta mal llamada negociación no obedece a las causas del conflicto, no puede resolverlo de ninguna manera.
Bueno, tenemos otros temas antes de ir ya con nuestro invitado, Dios mediante, Ofelia, como siempre, pues realizando lo mejor de sí. Hay una nota, las cosas del oficialismo, pues cada vez son más interesantes desde el punto de vista de seguir informativo, al menos de entretenimiento, ¿no?
¿Tú crees?
Sí, es como entretenimiento, es tipo novela. Primero que nada, pues todo lo del susurreo y todo lo que ha ocurrido con la USAID, pues ahora hoy en conferencia de prensa, funcionarios de TESA han planteado que de todas maneras algún momento llegará la perspectiva de que los cubanos tengan un mejoramiento a las redes, al acceso al internet. Lo importante es que ¿por qué no lo han hecho hasta ahora?
Correcto. Bueno, sabes que este manejo de la esperanza de que algún día llegará, que hay que esperar, ha sido una tónica, digamos, del raulismo desde que se instaló en el poder, ¿no? Es como el famoso palo y la zanahoria para mantener al conejo, en este caso, a la liebre, como se dice en otros casos, entretenida. La realidad es esa es la gran pregunta. Más allá de zunzuneo, piramideo, todos los dedos de los cuales se puedan hablar. Aquí la cuestión fundamental es por qué los cubanos no pueden tener una red como Twitter para intercambiar mensajes de 140 caracteres o de 260 X caracteres. Pero ese sistema de comunicación tan instantáneo, tan preciso, tan conciso, tan moderno, ¿por qué los cubanos no pueden tener acceso y por qué es un problema político en Cuba? Yo creo que esto es lo que ha salido a la superficie con toda esta aljaraca que ha formado el régimen con este tema del zunzuneo y de la conexión de los cubanos.
Ya casi tenemos nuestro invitado, pero hay otro tema nacional que no puedo dejar de escuchar tu opinión. Es la declaración que ha emitido en el día de hoy, pues la directora general, cada día aumenta más en títulos, de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, sobre el tema de Alan Gross. Primera cuestión es que acabo de descubrir que quien condenó a Alan Gross es presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Bueno, en
porque
eso
lo ha dicho su abogado en el día de hoy, que correcto. Estados Unidos es culpable del apresamiento y las condiciones que sufre Alan Gross en Cuba.
Sí, sí, como no, y que además que ha puesto en peligro su vida.
Su vida.
Al lanzar una red social como Sun Suneo. En lo que te iba a decir en esto, no solo ya este argumento, digamos, absurdo y rimbombante de una persona que ostenta un cargo tan rimbombante como Josefina Vidal. A esto está contribuyendo el propio Alan Gross, hay que decirlo, y su abogado. Yo creo que aquí hay un problema de mal representación. Uh-huh. Si algo hay que acusar a alguien, yo diría que es al abogado de Alan Gross por mala representación de su cliente, porque lo está conduciendo por unos caminos que evidentemente no han tenido ningún resultado, y el que sí ha agravado su situación es su propio abogado, que se suponía que debía aconsejarlo de la manera más apropiada.
Y por supuesto, Josefina Vidal, que el gobierno cubano, quien lo condenó, está muy preocupado por las condiciones de Gross, pero que está bien, incluso haciendo ejercicio, está en muy buenas condiciones.
Bueno, que si está tan preocupado, pues ¿por qué no lo libera? Porque claro, el gobierno cubano es quien lo condenó y es quien lo mantiene en prisión.
Ya en línea telefónica nos dice la producción, ambos invitados en la tarde de hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos con ello en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, el desconocimiento de la ley de procedimiento penal en la isla, que no solo atañe a las víctimas, sino también a los victimarios. Entérese de su importancia a las 4 y a las 9 y media en Contacto Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentan los equipos de Miami y Washington en el National Park.
Here we go now.
Los Marlins, que comenzaron la campaña con muy buen pie, tendrán lanzando los bultos postales a Jacob Turner, quien en esta temporada no tiene victorias ni derrotas, pero sí 7.50 carreras limpias por juego y un abanicado.
Welcome home to the Nationals.
Los Nacionales responderán con Tanner Roark con un triunfo sin reveses, promedio de 3 carreras limpias por juego y 5 ponchetes.
Escuche el partido entre estos dos rivales de la división este de la Liga Nacional a las 7 y 5 de la noche este miércoles, con la narración y comentarios de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, ya de regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, en contacto con Caracas, Venezuela, específicamente con nuestro querido colega Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, Omar, ¿cómo están todos?
Bueno, pues un placer. Bueno, manténgase en línea, que ya vamos a presentar nuestra otra invitada, que usted la conoce perfectamente, desde la capital cubana, Berta Soler, la líder de los Damas de Blanco. Buenas tardes, Berta.
Sí, buenas tardes, Tomás Cardoso, buenas tardes, Omar López Montenegro, buenas tardes, Félix Velázquez, coincidimos de nuevo. Pues nada, aquí estamos y somos un solo pueblo, somos hermanos de dolor, de lucha, Venezuela, al igual que el pueblo de Cuba.
Félix, vamos a iniciar contigo, y es bueno que esté Berta ahí para que participe en esta plática. La perspectiva tuya como líder de derechos humanos, también un ex estudiante de la Universidad Central de Venezuela, que por cierto ha aumentado a 60 las carpas, 175 estudiantes continúan en protesta frente a la sede de la ONU allí y que se niegan a dialogar con el gobierno de Maduro. ¿Cuál es el escenario que ves en el contexto venezolano cuando hay sectores, los protagonistas que han llevado al gobierno de Maduro a ciertas concesiones, no quieren dialogar y han sido dejados fuera, y ahora cierto sector de la mesa de unidad tradicional democrática acepta iniciar un diálogo con el gobierno con la mediación del Vaticano y de la UNASUR.
Sí, bueno, en principio hay mucha irreverencia por parte de los estudiantes porque el 12 de febrero han venido poniendo ellos los muertos, han puesto la piel donde las balas, los perdigones, donde el maltrato por parte de la Guardia Nacional y de los violentos por parte del gobierno, han sido ellos quienes han puesto todas las ideas, quienes han rinconado a Nicolás Maduro y ahora un grupo de dirigentes de la oposición quiere sentarse con Maduro. Lo que Venezuela quiere saber es cuáles son los puntos a tratar. ¿Será que van a soltar a nuestro compañero y hermano Daniel Ceballos, a Enzo Escarano, a Leopoldo López, a Simonovi, a todos esos venezolanos que están detenidos, todos esos compañeros que tienen régimen de presentación, que han sido aterrorizados por este gobierno? Bueno, esa es la gran pregunta de todos los venezolanos. Ahorita me tocó acompañar a los compañeros aquí en sus carpas, bueno, viendo cómo sienten el malestar de que otros puedan estar negociando a sus espaldas o puedan estar conversando con el gobierno sin que haya un representante del movimiento estudiantil ahí. Creo que es un abuso, creo que es un acto un poco de figurismo, de show hollywoodense, de tratar de sentarse con Nicolás Maduro. La última vez que recuerdo que parte de la oposición se sentó con Nicolás Maduro, bueno, de ahí salieron nuestros tres alcaldes presos, de ahí salió una gran arremetida. Bueno, ese es el diálogo que Maduro está prometiendo, esa es la paz que Maduro está prometiendo, esa es la paz y el diálogo que los dirigentes de la oposición están poniendo en la mesa. Yo creo que esa es una foto que solo le conviene a UNASUR, es una foto que solo le conviene al gobierno para oxigenarse, para decir hay paz en Venezuela, hay diálogo en Venezuela. No, ¿cuál es el diálogo en Venezuela? Nosotros necesitamos aquí que el gobierno hable del tema de la escasez, del tema de la inseguridad, que en los últimos 15 años han asesinado más de 165 mil venezolanos. Nuestros anaqueles para comprar pañales, para comprar leche, no hay, para comprar harina, para comprar insumos de primera necesidad no los tenemos. Bueno, ¿dónde está la revolución y la independencia alimentaria? ¿Dónde está la soberanía alimentaria? Bueno, esos son los temas que nosotros estamos aquí. ¿Dónde queda el tema de los derechos humanos? ¿Será que no es responsable por la muerte de nuestros compañeros? Bueno, ese es el diálogo que en cadena nacional debería estar dando Maduro con dirigentes estudiantiles y con dirigentes de la oposición. Yo creo que ese es el gran debate al cual nosotros exhortamos. Nosotros no exhortamos y no estamos cerrados al diálogo, para nada. Pero sí lo que creemos es que la memoria de Basil, de todos esos compañeros que fueron asesinados brutalmente por la Guardia Nacional, van a quedar en el olvido porque ahora tres dirigentes de la oposición o de la MUD se sientan con Maduro. Creo que no. La memoria de estos compañeros tienen que ser llevada.
Sí, adelante, parece que
es humano. No puede ser posible que frente a ese atropello nadie diga nada.
No, Berta Soler, tú que estás desde Cuba, lo que está planteando Félix Velázquez primero son los temas importantes que hay que debatir. Y además de esto, la justicia, que pasa con los crímenes que se han cometido. Berta, nos gustaría escuchar tu opinión, también salvando las distancias. En Cuba hay quienes hablan también de que, bueno, hay que darle tiempo al gobierno o hay que, de alguna manera, conversar sin que existan precondiciones como las mismas que pide Félix, libertad para los presos políticos, vigencia de derechos humanos. ¿Cómo tú comparas las dos situaciones y qué tú piensas de lo que está pasando en Venezuela?
Te quiero decirle que estoy en solidaridad con Félix y lo que está planteando lo real. No podemos olvidar todos esos jóvenes que han perdido su vida de una forma no violenta, que salieron a pedir que se respetaran los derechos del pueblo de Venezuela, y que se olvide eso, pero también a cuántos opositores como Leopoldo y otros más que están presos, y también estudiantes también que están presos, que no lo tengan en cuenta. Realmente no es hablar o dialogar, por decir que vamos a dialogar. Vamos a tener siempre el punto sobre la mesa para poder tener un verdadero diálogo, y no es lo que quiere realmente Maduro en este momento. Y bueno, nada, yo lo apoyo a él, y es lo que realmente nosotros aquí en Cuba también estamos exigiendo con respecto al gobierno, que dice que hay diálogo y que realmente, o que quiere un diálogo, que pudiera haber un diálogo, que realmente nos obliguen a nosotros y lo quieran hacer con otras personas, sin que puedan poner los puntos que realmente queremos nosotros que se toquen y se dicen para el pueblo de Cuba.
Berta, una pregunta para ti antes de que Omar pase con Félix, porque no tenemos mucho tiempo. Hablando de diálogo, el día 29 y el próximo 30 de abril, ya escasamente, en menos de dos semanas, llega a La Habana la Unión Europea para empezar la hoja de ruta, como han llamado ellos, en las negociaciones, la primera ronda de negociaciones con el régimen cubano de cara a lograr un pacto de derechos humanos y un nuevo pacto para cambiar la posición común. En tu opinión, Berta Soler, la perspectiva de que el movimiento de derechos humanos, digamos, encabezado por las damas de blanco, ¿qué perspectiva ves tú de poner de parte de la agenda? Tú eres la dama de blanco, esos premios Saharo, de tratar de establecer, digamos, ante la delegación de la Unión Europea, la embajada ahí en La Habana, lo que necesita que se le muestre al gobierno cubano en cuanto a necesidad de respeto a los derechos cívicos y humanos de la población cubana nacional.
Bueno, primeramente, las damas de blanco no estamos de acuerdo con este relaciones bilaterales que va a hacer el gobierno de la Unión Europea con el gobierno de Cuba, puesto que primeramente, o primero, antes que nada, el respeto a los derechos humanos. Y una de estas cosas que podemos ver precisamente en Gibá, Holguín, lo que hubo allanamiento de 5 viviendas de damas de blanco, donde yo después, el domingo, no, el viernes, y luego después el domingo se allanó otra vivienda de otra dama de blanco allá en Gibara, donde se rompieron puertas y ventanas. Y esto es una de las cosas principales que hay que plantear en la Unión Europea, para que tengan en cuenta que si va a hacer un diálogo bilateral o unas relaciones bilaterales con el gobierno de Cuba, siempre exigirle respeto a los derechos humanos, a los derechos elementales del pueblo de Cuba, que realmente cada día se van deteriorando y nunca va a haber respeto por parte del gobierno cubano si no se lo exige otro gobierno que quiera hacer relaciones bilaterales o ya vayan a hacer relaciones bilaterales con el gobierno de Cuba.
Félix, estamos escuchando este caso de Cuba, la visita de la Unión Europea, y se habla, bien mencionaba Berta, el tema de tal vez negociar un nuevo acuerdo bilateral con el gobierno cubano, pero sin embargo no parece estar sobre la mesa, como dice Berta, el tema de los derechos humanos. Hay mucha gente que piensa que estas situaciones se pueden resolver por medio de agentes extranjeros, volviendo al tema de Venezuela, digamos no agentes, sino factores extranjeros. ¿Cómo se decide el conflicto en Venezuela? ¿Se puede resolver este conflicto en Venezuela sin la participación de los estudiantes, sin que sean satisfechas las demandas de los estudiantes desde que comenzó esta etapa de lucha cívica no violenta en las calles?
No, aquí hay que contar con los estudiantes para todo. Y una de las cosas, yo creo que es vital que puedan venir algunas delegaciones a plantear el tema del diálogo, pero no convalidamos a UNASUR, porque son países que dependen del petróleo de Venezuela y ellos están amordazados por nuestro petróleo. Es decir, necesitamos instancias a la par de UNASUR, como lo pudiera hacer el Vaticano, que es lo que algunos partidos políticos de oposición han venido exigiendo, porque es la única manera de que haya un contrapeso. De nada nos sirve que manden al representante de Lula, de Correa, que manden al representante de Evo. No, UNASUR está viciado, y de tanto y cuanto han permitido demasiadas demandas de petróleo y muchas prebendas. Eso no ayudaría a superar el conflicto, porque la foto que quiere UNASUR es hacer ver que en Venezuela ya hay paz y hay diálogo. No, lo decía Berta Soler. Ah, bueno, pero ¿qué pasa cuando en la Unión Europea tiene que enterarse que las casas de las mujeres de blanco las dejan, las maltratan y las persiguen? Bueno, eso hay que decirlo. La Unión Europea no puede sentarse solo con los Castro y que no ha pasado nada. No, hay que reivindicar a las damas de blanco y a todos esos compañeros en Cuba que están ondeando banderas de libertad y de derechos humanos que son vejados. Bueno, UNASUR y la Unión Europea tienen que tener en frente otra instancia que le muestren los videos, le muestren la verdad, y no puedan ser solo los aliados del gobierno. No, frente a eso el juego está cerrado. Es decir, que tienen que venir otras instancias como el Vaticano, otra instancia que la decida José Miguel Insulza con otros representantes de la OEA. Eso son escenarios creíbles. Si tú tienes una sur, bueno, ¿y cuál es la parte de la oposición que va a estar aquí? Ah, bueno, el representante del Vaticano, de la OEA. Y el tema de los estudiantes. Sin los estudiantes, creo que el juego, quien no cuenta con los estudiantes, creo que no va a poder poder salir airoso de todo esto, porque los estudiantes son los únicos que lo han arrinconado y tienen moral para decirle al gobierno y a la oposición cómo debemos transitar en esta senda libertaria que ellos desde el 12 de febrero y que por muchos años nosotros como estudiantes le hemos venido dando y reforzando todo esto. Pero ahorita el tema de UNASUR, el tema del representante del Vaticano y los estudiantes es importante para que se sienten en esa mesa de negociación o de diálogo o de confrontación o como se quiera ver, pero lo importante es que hayan instancias de equilibrio donde se le pueda decir la verdad sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela.
Félix, se nos acaba el tiempo, al igual que Berta, pero en 30 segundos, ¿cuál es la situación? Sé que has estado con tus compañeros hoy en la avenida Francisco de Miranda, 60 carpas, casi 200 estudiantes, ¿cuál es el espíritu? ¿Seguirán adelante los estudiantes?
No, siguen, ahora más que nunca hay un sentido de cohesión, ahora que están viendo que hay algunos partidos políticos, dirigentes políticos, se quieren ir por la baranda y pasarle por encima a su liderazgo, creo que hay mayor cohesión, mayor fuerza, y eso es lo que hay que apostar, que el movimiento estudiantil siga cohesionado, pueda tener la fortaleza necesaria de decirle al gobierno y a la oposición qué es lo que debemos hacer para evitar un derramamiento de sangre más y honrar a nuestros caídos.
Gracias, Félix, desde Caracas, Venezuela, y a ti, Berta, un saludo y el abrazo en la distancia desde aquí para las líderes de las Damas de Blanco en la capital cubana. Y Omar, tengo algo para ti antes de que llegue pues nuestra querida colega Lisandra Díaz, que está por llegar, pero hay algo interesante. Hace aproximadamente hora y media, pues el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana, Jorge Arreaza, en un acto de conmemoración por el onceno aniversario de la misión Barrio Adentro, informó que 162 agresiones, muchas de ellas serias, han sido víctimas los médicos cubanos durante las protestas que están en los colaboradores de Barrio Adentro en Venezuela en los últimos dos meses. Pero el punto aquí es hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad del gobierno cubano y la Cancillería, porque honestamente no hemos visto en ningún momento en los medios de comunicación cubanos una protesta del Ministerio de Salud Pública, de la Cancillería cubana, por estas supuestas agresiones contra los colaboradores cubanos en Venezuela.
Bueno, hay muchas preguntas con relación a estas agresiones. ¿Quién las comete? ¿No? Vamos a empezar
por ahí. Y segunda, si es verdad.
Segunda, si es verdad. Y si en caso de ser verdad, ¿quién las comete? ¿Quién ha cometido estas agresiones? Porque también hay que tener en cuenta que, dadas las mismas características de la misión, los médicos cubanos están expuestos a los barrios más malos, las zonas más peligrosas, y en lugares del campo, en las zonas más apartadas. Así que son sensibles a esta situación. Ha habido casos de esto en otros países, también en Bolivia. Recientemente se está hablando del caso de una doctora cubana también que fue agredida. Así que hay mucho que ahondar en este tema. Por otra parte, también tendría que decirte, me parece muy, digamos, demasiado coincidente que justo cuando están estos problemas andando en Venezuela, entonces aparece esta contabilidad de estos casos. ¿Y por qué no se habló antes del 12 de febrero? Claro. Yo creo que es la otra gran pregunta en este caso.
Otro tema que me llama la atención, que justo a tono, porque no había ocurrido hasta ahora, en medio de todo este contexto de mesa de diálogo, de perspectiva, de vender una imagen de cambio, que ahora sí vamos a resolver los problemas, se ha pronunciado hoy una prestigiosa organización. La Sociedad Interamericana de Prensa ha dicho hoy, mediante un comunicado, y ha instado a gobiernos de la región, a instituciones y a medios de comunicación a que denuncien las violaciones de los derechos humanos de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela y que no se ha hecho en los últimos dos meses.
Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa, hay que decir que siempre ha sido muy congruente en el tema de los derechos humanos en la región y además en el tema de las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en el continente americano. Así que no me extraña este pronunciamiento, digo, bien consecuente con lo que ha sido la labor de la CIP durante todos los años, Tomás.
Lamentablemente Lisandra pasó, pero nos abandonó hoy.
Pasó como una estrella fugaz.
Como una estrella fugaz. Bueno, eso es todo lo que tenemos en este contexto. Queda ver, Omar, qué va a ocurrir sobre este proceso de diálogo que aparentemente en las próximas horas, con el auspicio y la participación como mediadores de la UNASUR y del Vaticano, va a comenzar en Venezuela. Es importante recordar que fuera de la no presencia y el no reconocimiento a este diálogo por parte de los protagonistas, los estudiantes, hay que reconocer que importantes figuras de la oposición como Leopoldo López, María Carolina Machado y el propio alcalde Daniel Ceballos se han negado a reconocer esto como un evento válido.
El propio alcalde de Caracas, Antonio Ledesma.
Perdón que lo olvidé.
Y hay que decir algo, Tomás, me parece incluso hasta un poco presuntuoso, como algunas medios de prensa han calificado esto de diálogo. Para que exista un diálogo, la palabra lo dice, dos partes tienen que estar conversando. De hecho, ya el gobierno ha dicho que no hay nada que negociar, así que no hay diálogo. El término está mal empleado, el propio concepto está muerto incluso antes de nacer.
El diálogo no puede ser concesiones unilaterales.
No puede hablar una sola persona en un diálogo.
Gracias, Omar. Como todas las tardes, extensivo a nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaz. Y en la producción, como todos los días, nuestra querida Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso, como siempre. Dios mediante, deseándoles las buenas tardes y esperándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.